estamos hoy de estreno, un pasito más en las acciones de servicio público que desarrollamos en Madrid Trabaja y que en este caso prevé la incorporación del Instituto Nacional de la Seguridad Social para que también respondan las preguntas de los oyentes. Y tenemos a la directora de Comunicación Institucional del INSS, Laura Foyaca. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti personalmente y al Instituto Nacional de Seguridad Social por atendernos y sobre todo atender a los oyentes de Madrid Trabaja. Ya hablamos contigo, Laura, hace tiempo cuando comenzó lo del ingreso mínimo vital
y, efectivamente.
Y desde entonces, bueno, pues me imagino que muchas han sido las dudas que vosotros mismos habéis contestado directamente a través de los canales de comunicación que tenéis abiertos y bueno, pues ahí andáis, ¿no? Con bastante trabajo.
Pues sí, hemos avanzado mucho con el ingreso mínimo vital en todo, en trámite, en gestión, en normativa, hemos intentado simplificarlo y efectivamente pues estamos con trabajo, pero bueno, intentando llegar a todo y a todos.
Bueno, y lo que queda, porque se avecinan más cambios y ahí los que trabajáis en el INSS tenéis que estar, vamos, al día completamente, que también eso es algo que hay que valorar, ¿no?
Efectivamente, estamos en modificación normativa para dar protección social con la mayor cobertura y con las circunstancias excepcionales que hay, pues que cobra más sentido que nunca, claro. Con lo que pues tenemos que estar, como hemos estado siempre, porque la seguridad social siempre se mueve junto con el ciudadano, pues al día con normativa y actualizando gestión constantemente. Claro.
Bueno, hay que recordar que no solamente del ingreso mínimo vital vive el INSS, sino que tenemos también pues todo tipo de cuestiones relacionadas con la jubilación, con las cotizaciones, etcétera, etcétera, sobre lo cual nos podéis enviar las preguntas. Este espacio, en principio, va a ser mensual, pero también dependerá un poco de la respuesta de los oyentes, porque a lo mejor, Laura, te tenemos que pedir que estés un poquito más con nosotros y vemos que se nos acumulan, ¿no?, las consultas. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas sobre todo este tipo de cuestiones.
Sí, dos vías principales, tanto el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también nos gusta escucharles a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si además en el correo electrónico, en el asunto, nos ponen consulta a la Seguridad Social, nos facilitan mucho la labor para seleccionarlo con respecto a otros apartados del programa en el que también utilizamos este correo. Así que, Laura, si estás preparada, empezamos con las consultas.
Adelante.
Venga, pues vamos con la primera.
Quería hacer una pregunta sobre el ingreso mínimo vital. He estado viviendo en Madrid, en casa de mi hermana, con su hijo. Y, bueno, quería saber si he trabajado, pero hace un año que estoy en paro. Entonces quería saber si puedo recibir ingreso mínimo vital estando viviendo sola, porque bueno, como no he encontrado trabajo me he ido de Madrid y estoy viviendo en un pueblo, pero en el pueblo solo llevo un par de meses. Quería saber si puedo conseguir ingreso mínimo vital. Gracias.
Gracias a ti por la consulta. Laura, es una pregunta muy genérica, pero alguna pista le podemos dar, ¿no?
Sí, para enfocar un poco el ingreso mínimo vital, lo que pretende es garantizar que las personas tengan una cuantía mínima de ingreso mensual con el que se supone que pueden vivir. Entonces, en el ingreso mínimo vital se valoran muchos aspectos. Uno de ellos es la unidad de convivencia, con quién se convive. No es lo mismo una persona que vive sola que una persona que vive con su hermana y con su hijo, porque se tendrán en cuenta también los ingresos de esa hermana o de ese hijo que puedan tener. Al valorar la unidad de convivencia se valoran los ingresos de toda la familia. En su caso, que lleva solamente 2 meses viviendo sola, podría pedir el ingreso mínimo vital cuando lleve al menos un año con esa unidad de convivencia constituida por ella misma y siempre que sus ingresos del año anterior se pueda justificar que no llegan a una cantidad. ¿Qué cantidad sería en su caso? tendría que tener, justificar que no tiene ingresos de ningún tipo, y cuando digo ningún tipo también hay que tener en cuenta que la prestación de desempleo, que no sé si la está cobrando porque nos dice que lleva un año en paro y no sé si es subsidiada o no subsidiada, pero esa prestación de desempleo computa como rentas. Una persona que viva sola y que lleve un año viviendo sola, se le va a garantizar con el ingreso mínimo vital una cantidad de 469,93 euros al mes. Esa es la cantidad que, si no tiene ningún ingreso, se le va a transferir por el ingreso mínimo vital. Entonces, sugerencia que puedo hacerle a esta señora es esperar a que realmente tenga un año de convivencia, formada la unidad de convivencia por ella misma, y cuando esto sea así, que será dentro de 10 meses, nos tiene que aportar una justificación de su último, de sus rentas del último año, por medio de la declaración de la renta. Como ahora en el mes de abril se va a abrir el periodo de declaración de la renta, sugiero que haga la declaración de la renta aunque no haya tenido ingresos, porque ese documento nos sirve para agilizar el trámite y que se pueda verificar rápidamente que no ha tenido ningún ingreso.
Esto es muy interesante porque, además de esta oyente, me imagino que habrá otras personas en circunstancias similares, y esto que nos comentas de la declaración de la renta que empieza ahora en abril puede servir para muchas personas para acreditar que el año pasado no tuvieron ingresos y poder optar al ingreso mínimo vital.
Efectivamente, y aprovecho también para, si hay personas que ya lo están percibiendo, que recuerden que todos los perceptores del ingreso mínimo vital están obligados a hacer la declaración de la renta aunque no tengan ingresos. Entonces, esto sí que para las personas que sí que lo estén percibiendo y que ya lo hayan solicitado y lo estén cobrando, que tengan en cuenta que tendrán que hacer la declaración de la renta este año.
Perfecto, pues muy buena anotación que seguramente servirá a muchos oyentes. Javi, segunda pregunta.
Sí, y la primera por escrito, en este caso de un oyente que está pensando ya en jubilarse cuando cumpla los 63 años, que además nos dice que es este mismo año 2021, nos cuenta que tiene todos los requisitos para ello y que por su cotización le correspondería la jubilación máxima. Le gustaría saber, en primer lugar, Laura, enseguida vamos con el resto de preguntas, cuánto le quitarían por los 2 años que adelantaría la jubilación. Además nos apunta que tiene 40 años cotizados y que se jubilaría con 41 años cotizados.
Perfecto, pues efectivamente cumple requisitos para poder jubilarse anticipadamente, lo que llamamos de forma voluntaria. Con 63 años y 40 años cotizados podrá acceder. La penalización, reducción de la pensión de jubilación que se hace por cada año que se adelanta está en función del número de años cotizados, de la vida laboral que tenga. Tiene una vida laboral muy dilatada, que tiene 40 años, le reducirían 7,5% por cada año, es decir, en total le reducirían un 15%, pero no lo va casi a notar porque tiene ha estado cotizando toda su vida laboral a la base máxima, le va a quedar una pensión que va a estar muy cerca de la pensión máxima, que son 2.707,49 euros al mes, con lo que realmente no lo va a notar. Nos pregunta cuánto se retiene en una pensión de jubilación.
Eso es, esas serían las otras consultas que tiene, que cuánto se retiene de la pensión de jubilación, porque también ha consultado en la calculadora que hay disponible a través de la Seguridad Social, ahí le aparece una cantidad, pero quiere saber si eso sería lo que ya le ingresarían por la pensión de jubilación o si hay que aplicarle alguna retención.
Las retenciones se aplican, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es un pagador más, es una empresa que paga una nómina, entonces se aplica la retención de acuerdo con el cuadro de tablas que establece la agencia tributaria. Por orientarle un poco, para una pensión máxima aproximadamente, si no hay más ingresos de otro tipo que luego tengan que ser tributados de la declaración de la renta, sería aproximadamente un 19%. Un IRPF aplicaríamos como empresa, un IRPF del 19%. Recordar que son 14 pagas.
Claro, y luego lo que no hay es reducción con respecto a la nómina de un trabajador en activo de la propia Seguridad Social. O sea, es simplemente el IRPF lo que se descuenta.
No se descontaría cuotas sociales, simplemente se descuenta que si no descontásemos nada, de hecho hay veces que se nos produce que cobramos solamente como jubilados noviembre y diciembre, con esas cantidades no retenemos, salvo que nos lo pida voluntariamente el propio pensionista, porque por esas cantidades no es necesario efectuar ninguna retención. Pero aunque no efectuásemos ninguna retención, siempre va a haber que hacer la declaración de la renta, y lo que no se paga mensualmente después hay que pagarlo cuando se hace la declaración. Así que nosotros hacemos también el tipo, es el que se hace de forma automática, pero se puede solicitar uno mayor.
Perfecto. Javi, hemos quedado ya satisfechos, o el oyente ha quedado satisfecho con esas consultas, ¿no?
Sí, en este apartado habríamos terminado ya, sí.
Venga, pues vamos con la tercera.
Hola, buenas tardes. Oí en el programa suyo de ayer que iban a hacer una nueva sección de dudas con el tema de la seguridad social, la edad de jubilarse, si tienes los requisitos para poder jubilarte o calcular cómo se calcula si está todo correcto para recibir la pensión o cómo va eso. Entonces, mi duda es cómo se hacen ahora los trámites o dónde hay que ir, porque como ahora es todo telemático, no sé si han cambiado los dónde tengo que informarme o si me pueden decir. Yo tengo más de, creo que 25, con las últimas suplencias que he hecho, no sé si tengo 27 años cotizados o algo así. Entonces quería saber un poco si van a hacer este tipo de aclaraciones y a dónde tengo que dirigir. Y bueno, yo tengo 54 años y claro, si me han dicho que si no cotizas los últimos 10 años, que no te corresponde nada o muy poquito. Entonces, pues bueno, pues quería saber un poquito a qué atenerme. Si con los 27 años ya lo tengo cubierto, si me puedo acoger a los mejores años de mi cotización para que me calculen la jubilación, aunque yo quiero trabajar, seguir trabajando, pero bueno, un poquito para saber en qué circunstancias actuales estoy, poner los medios convenientes. Sí, gracias.
Bueno, lo primero, Laura, con 54 años uno no se puede jubilar.
Por el momento no tiene que seguir trabajando, pero bueno, es una persona precavida que quiere información para poder obtener la mejor pensión, la pensión de jubilación más favorable que pueda tener de acuerdo con sus circunstancias. Entonces, bueno, por sistematizar un poco, porque ahí hay muchas cuestiones las que nos plantean, lo primero, en su caso yo creo que trámite, como bien dices, no tiene que hacer ninguno, porque de momento no puede solicitar la pensión de jubilación, pero si quiere información, nos tenemos un teléfono habilitado en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche, en el que se da una información de carácter general sobre temas de seguridad social. Es el 901-16-65-65 y para que no sea teléfono compartido también tenemos un teléfono fijo que es el 91-542-1176. Aquí le podrán dar información con carácter muy general. También tenemos nuestra página web que es www.seg-social.es, donde hay información de todos los trámites que se pueden hacer y de los requisitos de las prestaciones, y siempre va a tener la vía abierta del CAIS con cita previa. Eso sí, ahora mismo esta situación está más restringida y quizá para pedir información de carácter general pues no sea la vía más adecuada porque tenemos limitación de aforo. En cuanto a su situación concreta, con 27 años cotizados, con la normativa que hay actualmente, se cumplirían los requisitos que necesitamos. Necesitamos tener 15 años de cotización, que los tiene, y dos tienen que estar dentro de los últimos 15. Su edad ordinaria de jubilación ahora mismo serían los 67 años, con esos 27 años cotizados, con lo que en principio sí que cumpliría con los requisitos que necesita. ¿Por qué nos comenta que le dicen que si no ha trabajado 10 años, los últimos 10 años no tiene derecho? Porque lo que se toma en cuenta para... no es que no tenga derecho, que esto no es cierto, sí que lo tiene. Lo que pasa es que lo que se tiene en cuenta para poder calcular las pensiones de jubilación ahora mismo son los últimos 25 años. ¿Qué ocurre si durante los últimos 25 años no he trabajado? Que se tiene en cuenta la base mínima de cotización, la, por defecto la más baja. Si hay una vida laboral en la que he estado cotizando por 2.000 euros y los últimos 10 años no cotizo, voy a tener computada como media de esos 25 últimos años unas bases más bajas, con lo que puede perjudicar al importe final de la pensión. Pero no es que no vaya a tener acceso. Vale. En cualquier caso, con lo que tiene ahora mismo podría acceder a su pensión de jubilación y con 27 años cotizados tendría un 80% de la pensión y tendría derecho con 67 años.
Perfecto. Javi, vamos con la última.
Terminamos con la consulta por este viernes de José María, que además nos cuenta que tiene una duda que por ahora le está quitando el sueño, así a ver si le podemos ayudar en esta cuestión. Nos cuenta que tiene 37 años cotizados a la Seguridad Social, de los cuales los últimos 28 cotizó por el máximo, pero en el mes de junio del año pasado su empleador se jubiló y ese mismo año, en septiembre, se dio de alta como autónomo. Tiene 55 años, todavía le quedarían 10 años para jubilarse y nos cuenta que ha capitalizado su prestación en cuotas a la Seguridad Social, pero que no sabe exactamente qué cantidad tendría que cotizar para tener así la pensión máxima. Nos dice que no quiere pagar de más, lógicamente, pero tampoco de menos. ¿Qué le podemos aconsejar, Laura?
Bueno, pues José María, como ahora mismo es autónomo, puede elegir la base. Hay ciertas limitaciones para los autónomos, pero él, como ha estado cotizando toda su vida a la base máxima, no se le aplican. Es decir, puede elegir entre la base más baja, que son 944,40 euros, o la más alta, que son 4.070,10 euros. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Que la pensión máxima que va a poder recibir a día de hoy es 2.707,49 euros. Para calcularle la pensión de jubilación le cogeremos 350 bases de cotización, los 300 últimos meses, perdón, que son 25 años de cotización, con lo que si ya tiene una parte muy grande, ya tiene 15 años con una pensión de una base de muy alta, es posible que la pueda bajar para poder llegar a la pensión máxima y que no tenga que pagar tanto dinero. Ahora, es un cálculo muy complicado porque hay que coger 300 bases que hay que revalorizar porque están con un IPC antiguo y es una tarea que así en una contestación rápida no se puede dar. Solución que le puedo plantear a José María, puede hacer él mismo una simulación de su jubilación para ver cómo podría ir modificando esa base y ver cómo le quedaría la pensión de jubilación. Lo puede hacer en la página, en la sede de la Seguridad Social, en un apartado que se llama Tu Seguridad Social. Es necesario tener certificado digital o clave permanente, pero no tiene que ser la suya. Puede utilizar el certificado digital o la clave permanente de un familiar, de su hermano, de su hijo, que le pueda ayudar a poder hacer esta simulación. Aquí podemos jugar con periodos de cotización. Podemos decir que coticemos toda la vida laboral, la mitad, por la base más alta, por la base más baja, y podemos ir viendo cómo afecta a esa pensión de jubilación. Hay que tener en cuenta también que las cotizaciones no solo son para jubilación, que también va a estar protegido para una posible incapacidad permanente. Puede proteger a los suyos con una posible prestación, pensión de viudedad, orfandad, si procediera. Una situación de incapacidad temporal, si cotizamos por bases bajas, obtendremos protecciones bajas. Esto es importante porque siempre pensamos en la jubilación, pero todavía le queda vida laboral y le pueden pasar otra serie de contingencias que también están protegidas por esa base. Entonces, para que pueda valorar exactamente, no creo que sea necesario que llegue a la base máxima de cotización porque tiene una vida laboral con unas bases muy altas, pero es mejor que él decida cuál es la base dentro de la franja que quiere establecer y que valore dentro del simulador de Seguridad Social cómo le quedaría, porque a lo mejor le interesa seguir cotizando mucho hasta el final de su vida laboral o a la inversa, en función de la situación también de su empresa.
Bueno, pues Laura, que ha sido un placer y que recordar a los oyentes que tienen madridtrabaja@ondamadrid.es y el 652-86-80-99, 652-86-80-99, para hacernos llegar las consultas, que ya veis, Laura es clarísima y nos lo contesta todo, pero vamos, que no queda la menor duda. Laura, un placer, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, nos vemos.